A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Y al ritmo de Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy, no te preocupes, sé feliz, llegamos al aire de Amadeus. Hola, Fernando Blanco Muño, buenas tardes.
Hola, bienvenido. Andreita, ¿cómo estás?
Bien, muy
feliz
bien.
Feliz inicio del mes de mayo, ya estamos en mayo, mes 5 del año.
Nuestro segundo mes aquí en esta casa nueva y feliz día del trabajador para todos los que nos están escuchando, para vos también, para nuestro
igual para
equipo
vos.
Tan lindo de trabajo, para Ceci Musioli, que es quien produce estos envíos, estas emisiones cada semana. Aquí estamos los martes entre las 13 y las 14 siempre con todo lo que ella nos arma para que el programa salga bien, para que la audiencia nos siga y para
así
el interés
es.
Para provocar el interés de todos los que están del otro lado. Y con la puesta en el aire de Ricardo Piñero, que ya levanta la mano y que siempre nos da su ok para comenzar cada martes a esta hora. Y además, a partir de hoy, sumamos a Arturo López, que nos va a dar una mano con todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Tenemos community manager,
ay, pero cómo suena.
Nos vamos,
¿sí?,
para arriba, ¿eh?
Bueno, así que estén atentos.
Bienvenido Arturo.
Eso, bienvenido Arturo. Nos pueden seguir en las redes, no se olviden. Tenemos cuenta en Twitter, @tuservicio_, en Instagram, @tuservicioradio, en Facebook, una página que es A Tu Servicio Programa. Y no se olviden que hay un mail de contacto. Ahora te voy a leer alguna de las preguntas que han llegado. @tuservicioradio@gmail.com. Y por si fuera poco, Amadeus nos presta por esta hora su línea de WhatsApp, donde también nos pueden dejar el mensaje 11-2395-1992. 11-2395-1992. Nosotros tenemos aquí en la pantalla el WhatsApp web y inmediatamente que llegue algún mensaje.
Súper comunicados.
Con alguna pregunta o algo, enseguida se lo podemos leer a Fernando. Y además, tenemos una carpeta importante, ya lo podemos decir así, de anunciantes y de gente que confía en nosotros y nos acompaña. Antes de que sonara nuestra cortina, escuchábamos el consejo de la gente de Naturgy, que desde el primer programa están con nosotros, acompañándonos, y eso lo agradecemos y mucho. Y a partir de hoy, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se suma a nuestra carpeta publicitaria. Y ellos tienen este anuncio. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a partir de hoy nos va a acompañar en el A Tu Servicio Radio cada martes de 13 a 14. También está con nosotros la gente de Santander. Compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Además, acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Y también Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org.
Muy bien, Andreita. trabajando de locutora.
Y si se quieren seguir sumando, bienvenidos bien,
muchas
sean.
Gracias, ¿no? Muchas gracias muchas a todos gracias. Los oficiantes que nos acompañan, gracias a ellos podemos seguir adelante, así que
exactamente, muy agradecidos. Mira, como ya tenemos a uno de los invitados que vino presencial, lo vamos a tener aquí sentado a nuestro lado, voy a hacerte hoy una sola de las consultas que ha llegado para que mientras escuchemos una canción que nos tiene preparadas allí Richard, podamos hacer ingresar al estudio a nuestro entrevistado de hoy. Pero sepan que nos encanta recibir las consultas, nos gusta ver su mensaje, así que si nos quieren escribir en programas sucesivos podemos dar lectura y Fernando va a satisfacer todas las respuestas. Analía desde Campana agradece por el programa y pregunta sobre el Hot Sale. Dice que todavía nunca se animó a comprar en estas ofertas y dado que está por venir una nueva de estas campañas, le pregunta a Fernando si es segura esta forma de venta online.
Bueno, sí, es segura. Con algunas precauciones o prevenciones que hay que tomar antes de avanzar en el proceso de compra. Yo aliento el uso del comercio electrónico porque es una herramienta muy, muy valiosa para el consumidor que ha venido a quedarse además, no tiene vuelta atrás. Estalló en la pandemia y lo que hizo fue acelerar la penetración en el comercio en general, pero ya venía con un buen ritmo de crecimiento. Entonces, no tenerle miedo es un primer tip, una primera sugerencia. Una segunda es tener en claro qué voy a buscar. Si necesito un par de zapatillas, si necesito un televisor, si necesito un viaje. O sea, cuando uno entra, saber qué es lo que va a buscar para no dejarse seducir por ofertas
Eso.
Que a lo mejor no tenía previsto comprar. ¿Qué es lo que nos pasa en el supermercado con el changuito
Tal
presencial,
cual.
¿No?
Tal cual.
Vos llevas la listita y después vas caminando por las góndolas y te tientan algunas
cosas. Algo
en
cosas. La cabecera bueno, te hace...
En el comercio electrónico pasa lo mismo. Si vos entrás con la claridad de saber qué es lo que vas a buscar, te podés ahorrar un problema y unos cuantos pesos.
Sí.
En nuestro país, también la recomendación es entrar a través de la página de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, de CASE, es www.case.org.ar. Ellos son los que organizan estos hot sale y los proveedores se linkean a esa página. ¿Por qué digo hacerlo a través de la página de CASE? Porque se sabe que a través de ellos entras a sitios web seguros de esos proveedores.
Bien.
No son truchos.
Bien.
Que vos estás... Hay mucha gente, lamentablemente, que entra creyendo que está comprándole al proveedor y en realidad le está comprando a otro. Y después cuando llega el momento, el producto no llega o llega en mal estado o hay estafas demasiadas. Entonces, otra recomendación, entrar por la página web de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
Perfecto.
Y una que tiene que ver con los medios de pago propios que tiene el consumidor es, antes de ponerse a navegar y buscar en las páginas de los proveedores, chequear con su tarjeta de crédito de cuál límite dispone.
Perfecto.
Porque muchas veces se entra a través de CASE, se llega a la página web que uno quiere, encuentra el producto por el cual se metió en el hot sale y después cuando llega el momento del pago, la operación no se puede concluir porque supera el límite de la tarjeta. En un contexto inflacionario como tenemos en nuestro país, hay muchas tarjetas que han quedado desfasadas en cuanto a límites disponibles para los consumidores. En algunos casos, en otros ese límite ya está consumido porque hay mucho consumo de alimentos
claro,
con tarjeta claro, de crédito.
Claro.
Entonces, para no generarse una fantasía y no perder tiempo, llamar o consultar en la web de la tarjeta de crédito y ver qué límite disponible tengo para comprar.
Buenísimo, buenísimo. De todos modos, el hot sale es la semana que viene, ¿cierto?
Así
o sea
es.
Que el martes a esta hora podemos estar dedicando también algunos minutos. Si alguien quiere ampliar alguna consulta o tener
sí, claro.
algún detalle
sí, sí,
más,
sí.
podemos dedicarnos la semana que viene.
Los envíos, las opiniones de otros consumidores que utilizaron esa misma página. Eso
¿aplica el botón de arrepentimiento también
sí,
para
claro,
esto?
Sí, claro, sí, sí.
Bueno, también vamos a charlar de eso entonces el
ya
martes
te estás
que viene.
Ya lo dejamos. Especialista, Esteves Mirson, ¿eh?
Ya lo dejamos. Yo aprendo aprendiendo mucho con este programa, te lo dije desde el primer día. Y me gusta que así sea, me gusta. Así que lo dejamos como tarea pendiente para seguir el martes que viene. ¿Le ponemos música al programa de hoy? ¿Te parece, Richard? Vamos.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the sea still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try to chase it by the waist for a taste of man's.
A tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Y nos da mucho gusto recibir aquí en vivo, en los estudios, a Patricio Navarro. Él es psicólogo clínico, especialista en recursos humanos, amigo de Fernando Blanco Muiño, y por eso tenemos este gusto de recibirlo aquí en el programa de hoy. Hola Patricio, bienvenido. Por favor, tenemos muchas ganas de charlar a raíz del Día del Trabajo, que fue ayer, sobre los nuevos empleos, sobre lo que está sucediendo en esta Argentina tan querida, en este momento tan difícil en el mercado laboral.
Bueno, ¿por dónde empezar?
¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezar? A ver, recién hablábamos un poquito fuera del aire. Estamos en un momento bastante particular, ¿sí? El mercado laboral está, yo uso un término que es un poco trágico, pero es así, está desgarrado. La gente, primero estamos viviendo una situación inédita, que es teniendo trabajo no alcanza para salir de la pobreza, lo cual es francamente trágico. Y por otro lado, se ha mercenarizado un poco lo que es la búsqueda de trabajo. La gente hoy, por diferencias mínimas, pega saltos que en otro momento, saltos me refiero de un trabajo a otro, que en otro momento serían impensados por tirar por la borda antigüedad, experiencia y demás, pero genera mucha confusión el contexto. Es lo mismo que ir a comprar al supermercado cuando no sabes si algo es barato o caro. Estás trabajando, te llega una oferta y no sabes si la oferta conviene, no conviene, y eso rompe mucho la posibilidad de fidelizar a los colaboradores de las empresas. Estamos viviendo ya en la pospandemia un momento muy particular de mucha ansiedad, de mucho estrés y por ende de mucha incertidumbre y confusión. Y a este último elemento de incertidumbre y confusión, Argentina nos hace un festín.
Yo justo nombraste la pandemia, te iba a decir, si esto de la llegada de las nuevas tecnologías y todo lo que aprendimos de cómo se trabajaba de otro modo en las casas de cada uno, incide también, pero me parece que incide más el tema económico que se vive hoy día en 2023, más que lo sucedido en esos años de COVID, ¿no?
Sí, a ver, yo en su momento, en otras notas y en otros artículos que escribí, comentaba que las secuelas de la pandemia en el plano psicológico se iban a ver en el mediano plazo. A diferencia del sanitario estrictamente clínico, hoy estamos viendo las consecuencias. Lo que pasa es que eso es como un multicapa donde se le suma la realidad argentina, que es, no la podés obviar. Entonces, las nuevas tecnologías sin duda generan algunas nuevas modalidades, más que nuevas tecnologías, generan modos laborales distintos, el home office, las modalidades híbridas, las modalidades absolutamente a distancia. Yo hoy estoy como director de recursos humanos en una empresa donde tengo gente trabajando en Córdoba o en Mar del Plata, y que antes era impensado.
Era impensado, tal cual.
Totalmente impensado. Ahora hay empresas que se están reacomodando, algunas eligen persistir en esa modalidad híbrida, 100% home office, otras más tradicionalistas, más en el rubro PYME, están queriendo traer de nuevo a los empleados a la oficina. Y todo eso le tenés que sumar, a ver, las tecnologías de fondo que empiezan a cambiar la configuración del mercado laboral. Si vemos en un concepto que hace un mes nadie sabía, el chat GPT, el famoso chat GPT.
Ay, sí, yo todavía no lo termino de entender, te voy a decir,
Bueno, los mismos creadores no terminan de entenderlo.
Ni de gobernarlo,
lo cual es lo más...
preocupante.
Lo más preocupante, sin duda. Los propios creadores no entienden muy bien cómo se retroalimenta y se genera. Y esa es una de varias herramientas de la llamada Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0, donde no sabemos qué va a pasar a futuro. Realmente no sabemos. Si repitiéramos esta entrevista dentro de, no te digo un año, dentro de 4 meses, posiblemente habría otras noticias y otras profesiones en riesgo.
Ay, es muy pronto para que todo cambie. En 4 meses, imaginarse que otra vez...
Bueno, pero eso es parte del desafío que tienen hoy cualquiera en el mercado laboral, que es tratar de mantenerse al día en un mercado que es constantemente cambiante y se va espiralizando. Los cambios son cada vez más rápidos.
Pato, y ves que hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es la formación universitaria. Y me parece que cada vez hay como más lejanía entre la formación que damos en las universidades y las necesidades del mundo laboral. ¿Cómo lo ves vos?
Lo veo igual. Creo que...
¡Sonamos!
Bueno, creo que es un tema muy preocupante. Muy preocupante, sobre todo en países como el nuestro, donde el capital es el capital humano. Los programas... A ver, yo creo que ahí hay dos elementos. Y en esto yo soy muy, muy frontal. Creo que hay programas de estudio que están cooptados ideológicamente, donde el concepto de trabajar en una empresa es mala palabra, lo cual, si uno quiere que sus egresados se incorporen al mundo laboral, es un mal comienzo. Y además pasa esto, la celeridad de los cambios no es la misma celeridad con la que se mueven los cambios programáticos de las carreras. Ahí tenemos un problema grave, donde yo hace poco hablaba en una charla donde la universidad tiene que tener un vínculo con la empresa mucho más cercano, porque no van a dar los tiempos, no da la rapidez con la que puedan reaccionar las universidades a esto, a un ChatGPT que de repente está poniendo en jaque, a mi juicio no, pero en la opinión pública, el rol docente, por ejemplo. Entonces, eso es francamente preocupante. Yo hoy veo descripciones de puesto y trabajo todo el tiempo con eso, que hace, no te digo 10 años, hace 5 años no existían. Un analista de marketing, ¿no? Hace cosas absolutamente distintas de lo que hacía hace 5 años.
Por ejemplo, Patricio...
El metaanálisis de datos, por ejemplo. Vos antes un analista de marketing era cómo diseño una campaña, cómo interactúo con agencias, y hoy estás viendo cómo performa Google Ads, que es una, a ver, una herramienta, como pongo esa como cualquier ejemplo, pero que requiere una formación que es totalmente distinta. A ver, no sé si totalmente distinta, que implica una evolución de la formación básica que hoy no la tienen, la encuentran por fuera, ya sea como idóneos, en la práctica o con cursos complementarios. La universidad hoy no está alcanzando. Pasa en mi querida UBA, como ex docente y ex alumno, psicología no está a la altura de los tiempos que corren. Por las problemáticas que tiene la gente, por el tipo de trabajo que requiere hoy un psicólogo, entonces... Yendo a la pregunta de Fer, creo que ese es un problema importante. Y acá, no solo a nivel local, sino regional y mundial. Es un problema que de alguna manera nos vamos a adaptar, pues si no...
Mundialmente hay una tendencia, parecería, ¿no?, a acortar las carreras universitarias tradicionales, las de 6-5 años, pasarlas a 4, ¿no?, y dejar que el egresado se termine de formar en esta cosa que decías vos.
Exacto.
Cursos, como nos contó Pablo Fiusa, ¿te acordás?
Sí.
Sobre todo en el ámbito del uso de la tecnología, porque también ahí, aún el mejor formado, siempre va atrás.
Siempre lo corre de atrás. Y ahí yo creo que hay un rol fundamental que es acompañar a la gente, ¿sí? Hablando desde las empresas ahora, o desde el ámbito de recursos humanos, o desde la psicología laboral, si se quiere. Acompañar a la gente para que no se vuelva loca, lo cual parece una obviedad desde el rol de psicólogo, pero esto de mantenerse al día, bueno, mantenete al día, pero elegí en qué. Porque si vas a elegir un espectro, un scope amplio de conocimientos, de saberes, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar la vida para mantenerte al tanto de todo lo que ocurre. Entonces ahí creo que hay también llevar calma, parece contradictorio con lo que hablábamos recién, pero llevar calma y decir, bueno, anda por acá, elegí.
¿Y a vos te parece que nuestro país está discutiendo esos temas?
No, claro. La verdad que no. Me encantaría decirte que sí, pero no, no veo una discusión sustentable y seria, ni veo una discusión que interpele a los que, a ver, a los otros actores del mercado laboral. Hoy las universidades, alguna, a ver, no quiero ser generalizar injustamente, pero siguen siendo muy endogámicas, de mirarse a sí mismas y no trabajar con quienes van a darle trabajo, valga la repetición, a sus egresados.
Lo que se cierran sobre sí mismas. En algunos sectores es que las propias empresas empiezan a educar a sus futuros empleados, claro. ¿No?
Exacto.
En Campana, el grupo Techín.
Claro, que no es suficiente
nuestro, sí, que lo vamos sí, a ver. Pero sí. Si quiere serlo, bienvenido. No, armó una escuela.
Claro.
Una escuela de primerísimo nivel. Y
para capacitar a la claro, gente que quieren que trabaje allí, claro.
Para después incorporarlos y ya que vengan con los saberes que la empresa necesita.
Exacto. Las empresas más más piolas, más rápidas, en todos los niveles, no digo solo en un tamaño de OT, de organización Techín, sino en empresas medianas y pequeñas incluso, apuestan a la formación. Hoy lo que es la marca empleadora, el atractivo, el aspiracional de la gente para entrar a una determinada empresa, pasa por eso, por qué formación me vas a dar. Los puestos de entry level, los jóvenes que entran en una primera experiencia laboral, hoy de tú a tú te dicen, bueno, ok, este es el salario, ¿y vos qué me vas a dar? ¿Qué formación me vas a dar? ¿Cuáles son los planes de carrera? Porque saben que si entran en una empresa que va a quedar amesetada su formación, cuando quieran cambiar, quedaron claro, afuera.
Me quedé pensando algo, Patricio, vos hablabas de los cambios y cómo la dinámica va evolucionando y va teniendo como distintos vaivenes. Me parece que está pasando algo de un tiempo a esta parte, previo a la pandemia por ahí también, entre los jóvenes de 20 y pico, ya no está bien visto que alguien entre a una empresa y se quede in eternum. Por ejemplo, voy a traer algo personal. Mi tío estuvo más de 25 años trabajando en un banco, se llevó la medalla cuando se jubiló, era el orgullo de toda la familia, era una cosa maravillosa cómo había estado durante tanto tiempo trabajando y cómo fue haciendo carrera dentro mismo de esa entidad bancaria. Y hoy los jóvenes, me parece que al año y pico, dos años, ya como que dicen, no, yo acá como que las hormigas se le invaden su cuerpo. Dicen, yo acá ya transité y di todo lo que podía. Como que no se ponen ese objetivo de seguir escalando posición. Digo, lo veo en un entorno familiar y de personas cercanas. ¿Está pasando también a un nivel donde vos como psicólogo relacionado así mirá, lo puedas ver o no?
Sí, creo que ahora estamos en el efecto rebote de eso. Es cierto, si le ponemos un tiempo en el periodo 2015-2020, hasta el inicio de la pandemia, esto estaba muy marcado, ¿sí? Con la famosa generación, los millennials, generación Y, generación X, Z, todos los nombres que les quieran sí, poner. Bueno, X no, pues somos nosotros, pero sí la generación Z y demás, los centennials, sí ocurría esto. Yo me acuerdo que en distintas charlas decía, esto se va a sostener hasta que tengan la primer gran crisis en Argentina. Y hoy se ve eso. A ver, ese hormigueo, sí, que bien vos definiste, hoy tratan de canalizarlo internamente en la empresa, sí, porque saben que aún con esta volatilidad del mercado, si están haciendo un buen sendero, es okay, che, ¿qué posibilidad hay que pase a ingeniería? ¿Qué posibilidad hay de crecer así? A veces son saltos en diagonal, a veces son saltos en horizontal, hablando de organigrama. Sí se da lo que vos decís, pero se está
pero
dando
no
como,
tanto,
no tanto.
Menos. La no crisis tanto ahora que vivimos con la inflación,
sí,
y todo lo que...
Y también hay tendencias de... yo siempre digo, eso corresponde a una conceptualización generacional que tiene que ver con los jóvenes de clase media y media alta que tienen acceso a internet.
Ajá.
Eso que vos contabas. Sí. El resto no es tan así. el resto no es tan kamikaze, por decirlo de alguna manera, a la hora de pegar saltos o a la hora de tener una aspiracional de crecimiento rápido. Mm. Vos ves el turnover de principales empresas de tecnología y sí, son 10 meses, pero también tiene que ver con los rubros. Hoy está un poco más aquietado eso.
Bien.
Y a su vez vira hacia otras generaciones también. El otro día, preparando un artículo con otro periodista, decíamos, la generación de cristal ya no es una generación.
Claro, claro, está tenés, bien.
Sí,
está bien.
Tenés gente de 40, de 45 años en este eufemismo de la generación de cristal, donde dice, che, yo busco otra cosa. Quiero tener más dedicación a mi familia, quiero el home office porque me permite salir a las 6 y a las 6:05 estar
en otro lugar,
en una actividad con mi hija o en el claro, gimnasio o en donde sea. Pero esa efervescencia hoy está un poco...
Se calmó un poquito.
Yo creo que sí, hay una pátina. La realidad nos dio una pátina de pesimismo, si se quiere, o de mayor conservadurismo. Aún en esta volatilidad, no es la misma que se veía en 2018, donde una persona entraba y a los 15 días renunciaba para ir a otro trabajo. Sí, pero... ¿En qué fallamos?
Claro, claro, claro.
Marco, en materia de economía, se dice que el mundo está globalizado y que hay dos economías que están afuera de ese mundo, Japón y Argentina.
Creo que era de Bourdieu la frase.
Tal cual. Aceptando eso, y para corrernos de Argentina, ¿qué está pasando con el mercado laboral en el mundo, en las economías normales, pongamos, después de la pandemia?
Tenés un fenómeno que se describió mucho el año pasado y el 2021, que es el famoso Big Quit, la gran renuncia, donde en mercados, como vos decís, o en países más estables, hay renuncias masivas. Eso es incontrastable, se da así. Llevarlo a la Argentina es difícil. Acá se da lo que se conoce como la renuncia silenciosa, que es la gente que por burnout o estrés suelta el trabajo, pero no renuncia, lo cual es lo más interesante desde recursos humanos para detectar y ayudar. A nivel mundial se está dando cierta reconfiguración en este sentido, pero estamos hablando de otras economías. Yo tengo un amigo suizo que sí, se da el lujo de suizo literalmente, no, sí, por sí, poner el ejemplo clásico, que está en Zurich y se da el gusto de renunciar.
Horrible ciudad.
Pésima ¡ay! Ciudad para vivir. Se da el lujo de renunciar para venir 2 meses a Argentina porque sabe que cuando vuelve va a tener trabajo. El fenómeno ese en Argentina ya no se da. Los famosos work and travel de me voy... Sí, 6 claro, meses a Australia a juntar
frutillas,
kiwis o a Aspen, a un centro de esquí, hoy no se da. Sí, a nivel mundial se produce esto, la llamada gran renuncia, que es que gente cuando fue convocada a volver...
¿Y esos lugares, esas vacancias que se generan, se cubren con nuevos empleados o las empresas están tratando de achicar plantilla?
A ver, a nivel mundial te diré que se cubren con nuevos empleados. Esa es la problemática, que te deja agujeros y te genera un turnover, una rotación mucho más frecuente de lo habitual. Pero no hay... Bueno, acá entran de nuevo el tema de las nuevas tecnologías. Hoy las posiciones que se están dejando sin cubrir son las que entran las herramientas 4.0. donde tenés Internet of Things,
sí, claro,
un montón de cosas, pero que no tienen que ver con la gran renuncia. Tienen que ver con un signo de los tiempos que no sabemos cuál es. A mí cuando me dicen que el rol docente va a tender a desaparecer, dudo de eso. Realmente me dudo de eso, que los médicos... van a tener mucho más acotado desde lo técnico, puede ser, desde lo vincular, no va a ocurrir. No creo. Hacer futurismo hoy es
con
imposible.
El tema de la inteligencia artificial nos están teniendo, haciendo tener miedo a todas las profesiones. Dice que volamos todos porque...
Sí, a ver, psicología por suerte está en el top 3 de los que se mantienen. Pero... también ahí hay que tomar
con pinzas, ¿no? Claro. Claro.
Tenemos...
Vivir con miedo tampoco es bueno. Porque...
No, y además yo estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial, desde el momento que los propios creadores no entienden cómo funciona, es un peligro como cualquier herramienta. Ahora bien, también tenemos el primer suicidio registrado por interacción con un ChatGPT de un tipo que estuvo 2 semanas hablando y se terminó suicidando. Había una preexistencia, seguro, patológica, digo. Seguro, pero digo, ojo que no es una panacea. No es tan fácil, no es tan sencillo, no es tan aplicable. Algunas cosas terminan mal. Hay que ver cómo regularla. La inteligencia artificial va a tener que tener sí o sí una regulación.
Una regulación, claro.
Porque si no es, va a ser efectivamente peligroso. A ver.
En ese punto, habiendo estado en el Estado, las regulaciones son necesarias. Pero muchas veces, frente a los temas tecnológicos, los Estados no tienen herramientas. Por más que vos tengas las mejores regulaciones, ¿no? En normal, leyes, resoluciones bien escritas, que parece que son un fierrazo, después llegás a la práctica y los Estados no tienen las herramientas para
poder... No pueden abarcar.
No, hasta tecnológicamente hablando.
Y aún cuando... yo creo que aún cuando tuvieran las herramientas tecnológicas, es muy difícil regular eso, porque es algo que es inasible y que se escapa. No tenés que ir a la deep web para eso. ¿Cómo regulás el acceso sin caer en la censura? Es muy complejo.
Y fíjate los fallos que hay sobre el derecho al olvido, por ejemplo, que es muy discutido. Los buscadores, si deberían o no eliminar de
todo
sus bases
archivo,
la
claro.
referencia de personas que se acercan, que les piden que elimínenlo.
Claro.
Y bueno, se ha judicializado, llegó hasta la corte.
Me acuerdo.
Claro. Y es un tema que el buscador te dice, pero yo no subo la información. Yo soy
un intermediario.
Claro, la pesco.
Les propongo algo, lo dejamos para una próxima entrevista, una próxima charla con Patricio.
¿Cómo no?
Porque estoy viendo la hora, nos quedan 20 minutos de programa y tenemos otra entrevistada también para charlar de otro tema que teníamos arreglado y nos interesa mucho.
Queda para la próxima. A ver dónde estamos.
Sí.
A ver cuando si es dijiste, con nosotros sí, o son cuando, tres robots.
Cuando dijiste que en 4 meses otra vez cambia todo y a lo mejor no sabemos qué nos va a estar pasando. Ojalá que sean cosas buenas las que
ojalá
nos estén
sí.
pasando en la próxima charla y digamos, ¿te acordás cuando charlamos en mayo qué complicado estaba todo? Por lo menos que tengamos un alguito de esperanza. Para ver algo que vaya
que sí.
visualizándose como mejora. Gracias por venirte hasta aquí.
No, por favor, gracias a ustedes.
Patricio Navarro charlando con nosotros, psicólogo clínico especialista en recursos humanos. Ojalá que ustedes hayan disfrutado tanto la charla como nosotros.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits.
but whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken?
De 13 a 14, a tu servicio, en FM Amadeus 91.1. Últimos 15 minutos de programa y se los queremos dedicar al Día Internacional del Bullying o del Acoso Escolar, una problemática que afecta a muchos chicos y adolescentes, no solo aquí en la Argentina, sino en todo el mundo. Y queremos hablar, puedo decir, con una amiga del programa. Del otro lado de la línea está María Sisman, psicopedagoga, directora de Libres de Bullying. En otros ciclos pasados ha hablado ya con Fernando Blanco Muinio y conmigo. Así que tengo ganas de presentarte así, como amiga del programa. Hola María, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Bueno, un honor, gracias. Gracias por el nombramiento.
El honor es nuestro, sabemos de tu trabajo a través de Libres de Bullying y estoy mirando ahora mismo la página, siempre actualizada, siempre allí tratando de hacer prevención y de asesorar. ¿Cómo está este tema en este día tan importante donde, me imagino, se visibiliza mucho esta temática?
Sí, los días como este sirven para pensar y para poner en agenda cosas que, bueno, quienes trabajamos en esto no aflojamos ninguno de los días del año, pero bueno, viene bien para conversar. ¿Cómo estamos? Me parece que siempre estamos mejor en el sentido de que se habla y que ya no se esconde tanto y que allí se empieza a pensar... que no es una vergüenza haber sido elegido como víctima de bullying, ¿no? No es un problema que tiene uno, sino que es un problema que tiene quien lo hace, quien no puede cuidarme o quien no puede defenderme, ¿no? Pero sacar un poco el estigma de que el que es hostigado es porque tiene algo que lleva a que eso suceda. Ese fue uno de nuestros objetivos hace años, ¿no? De claro. Cambiar el paradigma, no pensar y no seguir pensando que hay que fortalecer a la víctima, sino que hay que dejar de atacar a nadie, hay que atacar, ¿no? Y eso está logrado, me parece, pero cuesta, porque los chicos también están en un momento, y después de 2 años de pandemia, en donde los vínculos y los hábitos para vincularse fueron bastante lastimados, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora, cómo les cuesta estar con otros, cómo les cuesta jugar sin agredirse, cómo les cuesta no ir a lo físico como primer recurso de solución de algo, cómo se metieron demasiado, mucho, digamos, en las redes, ¿no? Y en mundos donde están bastante solos y bastante perdidos respecto a qué está bien y qué está mal. Bueno, todo eso va complicando un poco el escenario, pero hay más conciencia, me parece, y se problematiza mejor. Uno de los riesgos que siempre lo hemos conversado es que se nombra bullying a cosas que no lo son, ¿no? Entonces se aplican, se pretende aplicar una fórmula, ¿no?
¿Y nos darías algún ejemplo?
Y, por ejemplo, si hay 4 o 5 chicos que se juntan una tarde a tomar un helado o andar en bicicleta o hacer una pijamada, y son 4 o 5 y no invitaron a mi hijo, no es que le estén haciendo bullying, ¿no? Sino que simplemente quieren estar juntos esos 4 o 5 y la verdad que mi hijo tendrá que aprender a bancarse que no sea invitado a cualquiera o a todos los programas. Distinto es que se haga una fiesta de cumpleaños de todo el grado y al mío no lo inviten, además de que le ponen apodos que lo lastiman, además de que le hacen burla, además de que le hacen stickers y memes que no comparte o inventan cosas sobre él. Digo, los chicos tienen derecho a elegirse o a no elegirse como amigos. Lo que no está bien es tratar de convencer a los demás de que no quiera a aquel que yo no quiero, uh-huh, o que no invite a aquel que a mí me cae mal, ¿no? Entonces, diferenciar entre lo que es evolutivo y lo que es tiene que ver con el derecho a los vínculos de amistad de aquello que es agresivo a veces es difícil, ¿no? Pero a ninguna mamá le gusta enterarse de que al hijo no le invitaron a algo, pero hay que tomarse el rato de decir, bueno, ¿cómo era esa fiesta? ¿Cómo era ese encuentro? ¿Quiénes iban? ¿Quiénes no iban? ¿Eran tus amigos o no? Y de todas maneras hacer acuerdos que uno no tiene por qué ser amigo de todos, pero que en el aula todos tienen que poder trabajar con cualquiera que le toque trabajar, ¿no?
Claro.
Que no puede dejarse a uno de lado o fuera de cualquier grupo que se arme para jugar en el patio o para estar en el aula.
Uh-huh. María, ¿cómo estás? Te saluda Fernando, gracias por tu tiempo.
Hola, Fernando.
Mira, tradicionalmente se asociaba el bullying a la vida colegial o algún club deportivo. ¿Cuánto estás viendo ahora de bullying tecnológico con esto de las redes y el desarrollo y la presencia que tienen también los chicos ahí?
Es muy grande el abanico y el campo que se abre para que los chicos hagan cosas en la red, es infinito, ¿no? Y una vez que uno conoce como adulto ciertos lugares, los chicos ya migraron a otros, por lo tanto, esta idea de que uno puede controlar revisando los celulares es a corto plazo. Lo que aparece comúnmente en las redes tiene que ver con las encuestas, ¿no? Como, ¿qué opinas de fulano? ¿Qué opinas de mengano? Haceme preguntas sobre otro. Todas cosas que generan diversión, quitándole la dignidad a alguien, ¿no? Yo me divierto en tanto y en cuanto puedo despellejar a un compañero, sin evaluar que eso le está generando mucho dolor. A veces se hace a conciencia y otras veces se hace porque se elige al azar, pero como eso después tiene mucho impacto, se mantiene la conducta hacia esa persona. Entonces se empiezan a generar grupos de WhatsApp al cual uno no puede ingresar, pero casualmente la foto de ese grupo es de esa persona excluida, ¿no? Entonces lo que los une es la exclusión, no los une mucho más que eso.
O el nombre del grupo.
Exacto, claro. Todos contra tal, o esta, que lo que trabajo mucho con los chicos, ¿no? Cuando existen las páginas para contar secretos o confesiones de Pehuajó o de San Isidro o de donde sea, ¿no? O de Sexto A, esas confesiones siempre son agresiones, son cosas que no están buenas, pero cuando uno pone ese tipo de contenidos también está expuesto a que pongan contenido sobre uno, por lo tanto se transforma en una especie de campo minado en donde nadie está tranquilo, nadie puede pisar firme porque cualquier cosa puede estallar. Entonces la idea es que los chicos dejen de poner ese tipo de contenidos. Cuando no se pone, no hay nada que pueda explotar, ¿no? Pero eso cuesta porque los chicos están no piensan antes de publicar, están permanentemente tratando de agradar a los demás, de conseguir seguidores, de cumplir desafíos y probar que son capaces de, o retos, ¿no? Y eso complica un poco el escenario porque los adultos dicen, ¿yo cómo voy a meter ahí? Yo creo que cuando los chicos son chicos hay que meterse ahí, pero hay que meterse con ellos, no a escondidas de ellos.
¿La escuela llega hasta ahí, María?
Tiene que llegar. A veces se enojan, ¿no?, los chicos, o se enojan los padres, o las escuelas se resisten porque consideran que eso pasa en las redes, pero yo creo que la manera de llegar de las escuelas es programando y planificando sistemáticamente actividades que tengan que ver con la concientización y con la construcción de una ética digital que nos cuide a todos, ¿no? De la posibilidad de firmar acuerdos entre los chicos, saber qué cosas hacemos, qué cosas no hacemos, qué cosas dañan, qué cosas no dañan, para qué usamos las redes, cómo queremos ser llamados en las redes, qué tipo de contenidos, ¿no? Como que eso sea trabajado desde lo educativo, desde lo pedagógico, porque si no llegamos tarde después, si llegamos a las denuncias, a los bloqueos, a cantidad de cosas que no debería llegarse cuando estamos hablando de niños y adolescentes.
María, vos tenés varios libros publicados y sé que ayer, por ejemplo, estuviste en la Feria del Libro. ¿Qué te dicen? Sí. ¿Quiénes te escuchan? Contanos, si querés, un poquito sobre esto último que has escrito.
Sí, el libro que se reeditó ahora, que lo reeditamos con Editorial Bonum, es mi primer libro actualizado, ¿no? El libro sobre bullying. Después escribí otro sobre ciberbullying, otro sobre grooming, pero en esta oportunidad, como estaba agotada la edición anterior, decidimos reeditarlo, y por suerte fue hermoso, la verdad, mucha gente muy comprometida. O sea, yo insisto en un punto, y es que desde las políticas públicas hay mucho para hacer, sin duda, ¿no? Y algunas cosas se hacen, otras no se hacen, pero no podemos esperar a que las políticas públicas tomen decisiones y hagan lo que nosotros no hacemos todos los días. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo tratamos al otro. Al otro que por ahí es mi amigo, por ahí no, por ahí me cae mal, tengo que convivir, y a partir de ahí le estamos enseñando a los chicos también cómo convivir, porque si no, claro, estamos esperando soluciones siempre de afuera, ¿no? Y es trabajoso cambiar esto, pero hay que hacerlo, porque a lo mejor mi hijo es de los espectadores, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente que escucha es espectadora, o los hijos son espectadores, y no les enseñamos a jugársela por los compañeros, ¿no? A decir, está bien, no te metas en el momento con el cuerpo, por ahí lo consideras peligroso, pero la verdad que podés dejar de reírte, por ejemplo. Claro. O podés dejar de festejar de alguna manera el que lo hace, podés quedarte callado, podés llamar a la víctima desde casa después cuando terminás el colegio y decirle, me hubiera gustado ayudarte, no supe cómo. Digo, empezar a trabajar con los chicos esas acciones posibles, aunque sean muy chiquitas, que vayan cambiando de a poco el clima escolar, porque los chicos también quieren estar bien en la escuela. Y tanto las familias como las escuelas queremos que los chicos estén bien, ¿no? No conozco gente que así conscientemente diga, no, quiero que la pasen mal acá dentro.
No, claro. Entonces,
lo que estamos haciendo mal es la forma, a lo mejor, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar, creo, entre todos, y generando acuerdos de convivencia que sean posibles de cumplir y que revisemos permanentemente para ver si hay que reconducirlos para algún lado.
Uh-huh. María, los institutos de formación docente, que es donde salen después los maestros, uh-huh, maestras que están en las aulas, ¿tienen en su currícula incorporado el bullying?
Yo no conozco las currículas. Yo sé que más de una vez me han invitado a participar, he dado clases. Creo que es un tema que los convoca, no solo los de formación docente, sino la carrera de psicopedagogía, la carrera de psicología. La pediatría se está interesando por esto y están, al menos a mí me llegan a la asociación, nos llegan pedidos de intervenciones, de supervisión, porque los pediatras también lo pueden detectar y pueden trabajar con las familias, ¿no? Más que nada cuando son chiquitos y las familias van al pediatra, ¿no? Por ahí es el único agente de salud que llega directamente y con constancia. Me parece que somos todos los que hacemos. Los clubes nos están escribiendo un montón, porque en los clubes también se está dando. Esto sucede donde los chicos tienen que convivir. Y si los chicos no están sabiendo convivir, también nos tenemos que preguntar por qué no están sabiendo, qué hicimos nosotros o qué hacemos. Entonces, hay docentes que hacen muchas cosas, que quieren, que se interesan. Hay directivos de carreras que quieren incorporar la temática. Sé que mis libros se trabajan mucho en los profesorados. No sé cómo, la verdad no lo puedo decir. Pero sí que salen ahora maestros con más conciencia de la que había hace 10 años, ¿no? Y ni hablar de cuando yo empecé hace 30 con esta temática. O sea, hay mucho más aprendizaje. A veces se sabe mucho en teoría y después en el momento de la práctica es muy difícil bajarlo, porque intervenimos muchos actores en cada hecho de bullying. Hay personas, hay grupos, subgrupos, familias, y congeniar un poco toda la intervención a veces no es fácil.
María, gracias por estos minutos que dedicaste a charlar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, gracias por la tarea que realizás al frente de Libres de Bullying, página que recomendamos una y otra vez, libresdebullying.wordpress.com. Allí tendrán asesoramiento, material y forma de contactarse con ustedes. Un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Gracias. Un saludo, gracias.
Un saludo. Hablábamos con María Sisman, psicopedagoga. Hoy, 2 de mayo, es el Día Mundial contra el Acoso Escolar y está bien visibilizar este tema y charlar con alguien que sabe tanto al respecto. Nos vamos, pero antes vamos a mencionar a quienes nos están acompañando desde nuestra carpeta publicitaria. ¿Sabías que si necesitas la atención de consejos para casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRES, 0800-122-JUSBAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A Indecom, las gracias también, una consultora de alcance nacional e internacional. Ellos nos dicen, ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontras en indecom.org. Gracias a la gente de Santander, que tiene su compromiso Santander allí en la página web, a la gente de Naturgy, que enseguida cuando nos vamos estará allí el anuncio en forma grabada. Gracias a Cecilia Muscioli por la producción del programa. Gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Gracias Fernando Blanco Muñoz.
Gracias a vos, Andreita. Un lujo poder seguir compartiendo este espacio.
Sí, la verdad que nos da mucho gusto venir cada martes aquí y saber que despacito vamos teniendo cada vez más repercusión. Las gracias a Arturo, que se ha sumado también para trabajar en las redes sociales y repicar este programa desde las redes, cosa que vamos a tratar de que sea cada vez más y más para que los seguidores crezcan y más gente se entere que estamos aquí todos los martes. Hasta la próxima. Gracias.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.